Echar lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve en punto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Estamos hoy en Coria, en la provincia de Cáceres, y si llevan ustedes con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar, entre ellas desgranar el contenido del acuerdo para reformar la política agraria común, con quien lo ha negociado, con el ministro de Agricultura, don Miguel Arias Cañete. Y si se están incorporando ustedes ahora a nuestra audiencia, nuestros mejores deseos para esta jornada que se presenta calurosa en una gran parte de España. Y quédense también con nosotros. Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo en esta noche avisa, porque solo tú. Pues si se quedan con nosotros, cosa que no dudamos, conocerán la previsión del tiempo, hablaremos de agua, entrevistaremos al ministro de Agricultura, don Miguel Arias Cañete, seguiremos hablando con el consejero de Agricultura de la Junta de Extremadura, que está aquí con nosotros en Coria, nos iremos a Bruselas, hablaremos también de vino extremeño y luego tendremos nuestra sección de historia. Y acuso recibo de varios correos electrónicos, elijo dos. Don Antonio del Castillo dice desde Zamora, San Pedro y San Pablo en Zamora con las ferias del ajo, cerámica, vino y queso. Para los caurienses, saludos, ánimo y abrazos y viva Agropopular. Gracias, don Antonio. Enrique Crespo desde Zaragoza. Y hace 5 días nos dice San Juan Evangelista, dice el refrán de San Juan, a Navidad 6 meses van. En mi comarca, que es Daroca, hay una tradición que recomienda coger las flores de manzanilla entre los 5 días que van desde San Juan a San Pedro. Se dice que en estos días esta planta tiene más propiedades y mejor sabor. Esta recolección se hace para consumo particular. Feliz día por Coria y Extremadura. Y nos manda un paso doble. Si quieren ponerse ustedes en contacto con nosotros, ya saben, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y el teléfono gratuito 900 50 60 06. Unos consejos.
¿Qué tal una semana en Playa Bávaro con Nautalia?
Prefiero la Riviera Maya.
Pero en Playa Bávaro tenemos hoteles de 5 estrellas, una semana en todo incluido, por menos de 900 euros.
Con Nautalia en la Riviera Maya, también.
¿Nos vamos al Caribe?
Con Nautalia, sí.
Reserva en Nautalia, en nautaliaviajes.com o en el 902-811-811.
Nautalia, buen viaje.
Te vas de vacaciones con la familia, con tus planes, con toda la ilusión y las cosas se tuercen. Imagínate, este lunes en la mañana, información útil y práctica para disfrutar de tus días de descanso sin sobresaltos.
De 10 a 12 en La Mañana.
Javi Nieves.
COPE. Estar informado.
Prepárate para la Operación Caribe.
¿Operación Caribe?
Sí, irte con Nautalia al Caribe.
Con Nautalia, una semana en Playa Bávaro o Riviera Maya en hoteles 5 estrellas y en todo incluido por menos de 900 euros.
Reserva en nautaliaviajes.com o en el 902-811-811.
¿Preparado para la Operación Caribe de Nautalia?
Nautalia, buen viaje.
Vamos ya con la previsión del tiempo.
El pronóstico del tiempo, ahora lo van a escuchar. Me escuchen en todas partes porque el tiempo está fatal. Llévense el paraguas todo.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Sábado 29 de junio.
Pues hoy tenemos un día anticiclónico con cielos despejados en todas las regiones. Solamente se esperan algunas nieblas y lloviznas en el Cantábrico, en el litoral cantábrico, pero desaparecerán rápidamente esta tarde y noche. Las temperaturas serán suaves en la Galicia costera, en el Cantábrico y en el Pirineo. Serán templadas y algo cálidas en las dos mesetas y cálidas en La Mancha y Andalucía.
Mañana domingo 30 de junio.
Por la mañana quedará nubosidad en las costas cantábricas del este y habrá algunos intervalos nubosos en el Pirineo. Por la tarde los cielos estarán poco nubosos, aunque arreciarán los vientos de levante en la mitad este de la península. Las temperaturas serán un poco más elevadas en el Cantábrico y en el Pirineo. Serán suaves y cálidas en la meseta norte y cálidas y muy cálidas en toda la mitad sur peninsular.
¿Cómo comienza julio, lunes 1?
Pues por la mañana tenderán a arreciar los vientos de componente este en la mitad norte, en especial en Galicia y Asturias, aunque con pocas nubes. Por la tarde se formarán nubes tormentosas en la cabecera del sistema ibérico y del sistema central. También en el Pirineo y en la zona oriental aparecerán algunos aguaceros de débiles a moderados en el Pirineo aragonés y también en el Pirineo catalán. También se formarán núcleos tormentosos en las sierras béticas de Málaga, Granada y Almería. Y a últimas horas, las tormentas serán frecuentes en Asturias, Burgos, Palencia, Soria y zona del Maestrazgo. Las temperaturas resultarán suaves en el Cantábrico y en el Tercio Norte. Serán suavemente elevadas en la meseta norte y moderadamente cálidas, aunque no excesivamente altas en la meseta sur y en Andalucía.
Martes 2 de julio.
De madrugada quedarán restos de tormentas en el sistema ibérico. A mediodía se volverán a formar tormentas en los picos de Europa y en el Pirineo. Los vientos seguirán soplando de componente este, pero amainarán de intensidad. Los cielos poco nubosos continuarán siendo los más frecuentes en toda la península, con lo que el ambiente soleado será general. Y precisamente las temperaturas se verán afectadas por este ambiente soleado, subirán moderadamente en todas las regiones, en especial en la meseta norte, en el centro, en La Mancha y en Andalucía.
Miércoles 3 de julio.
Serán generales los cielos poco nubosos o despejados en todas las regiones, aunque por la tarde se formarán nubes tormentosas en el Pirineo, pero con aguaceros débiles. Las temperaturas serán elevadas, pero el calor se notará especialmente en el tercio norte peninsular, en las regiones valencianas y en las zonas centrales, también en La Mancha y en Andalucía.
Jueves 4.
Amanecerá con restos de tormentas en las sierras cantábricas y pirenaicas. Al mediodía cobrarán fuerza los aguaceros en los picos de Europa y en los Pirineos. Ya al atardecer, las tormentas serán frecuentes en las costas cantábricas, en el Pirineo, en las sierras de la Ibérica y también en las sierras del sistema central, llegando hasta los montes de Toledo. Al atardecer, las tormentas serán muy frecuentes en toda la mitad oriental de la península. Las temperaturas subirán en todas las regiones, con valores cálidos o muy cálidos en la meseta norte y mucho más cálidos, casi agobiantes hacia el sur. Se notará ambiente muy pesado en La Mancha y Andalucía.
Viernes 5 de julio.
Al amanecer del viernes se notarán restos tormentosos en las sierras cantábricas, en el Pirineo y en las cercanías de la zona centro. Al mediodía se volverán a reactivar las tormentas del sistema ibérico, en especial en Aragón, en el sistema central, especialmente en Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca y Albacete. En cuanto a las temperaturas, resultarán templadas en el Cantábrico y en el Valle del Ebro, altas en el litoral mediterráneo y zona centro, y muy altas en Extremadura, en La Mancha y en Andalucía.
Baleares.
Parcialmente nuboso al principio, despejando a partir del domingo. Temperaturas máximas de 25 a 28 grados. Temperaturas mínimas de 18 a 19.
Canarias.
Algo nuboso pasado el martes. Temperaturas máximas en descenso de 28 a 23 grados. Mínimas entre 20 y 18 grados.
Ceuta.
Poco nuboso. Temperaturas máximas de 24 a 25 grados. Mínimas de 19 a 18 grados.
Melilla.
Poco nuboso, temperaturas máximas subiendo de 25 a 28 grados y mínimas de 19 a 21 grados.
En resumen, calor y tormentas. Tiempo de playa, de calor y también de tormenta. La reserva hidráulica ha registrado nuevos descensos, Lucía.
A comienzos de esta semana se encontraba el 84,3% de su capacidad total, lo que representa una bajada del 0,4% respecto a los niveles de la semana anterior.
El Gobierno destinará 24,5 millones de euros a la reparación de daños en distintas cuencas hidrográficas dañadas por las intensas lluvias de los últimos meses. Tormenta en Aragón que ha causado importantes daños en el campo. Tormenta la semana pasada de la que ya hablamos en Agropopular. ¿Más datos?
Según el Gobierno regional, los daños ascienden a 2 millones de euros y las zonas más afectadas han sido las del entorno de Calamocha, la provincia de Teruel. Y los cultivos más perjudicados han sido los cereales de invierno, el maíz y la patata.
Pues finalizamos así este bloque informativo dedicado a hablar del tiempo y del agua. Y ahora vamos a entrar a analizar nuestra crónica de Bruselas, el contenido del acuerdo de la reforma de la política agraria común. Primera parte de la crónica de Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
A ver, Cinta, pon el himno del ministro.
Ay, ¿qué estará pasando al profe Miguel? Desde hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al profe Miguel? Desde hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al profe Miguel? Desde hace mucho tiempo que no sale.
Don Miguel Arias Cañete estaba esta semana en el Luxemburgo. Ya está en Madrid. Don Miguel, muy buenos días.
Hola, don César.
¿Qué tal está usted? ¿Se ha recuperado ya del atracón de Luxemburgo?
Del atracón de Luxemburgo y del año y medio de atracón que hemos tenido de negociación comunitaria.
¿Balance general?
Pues yo creo que el balance es muy positivo, porque el acuerdo lo que supone es recoger la práctica totalidad de las reivindicaciones españolas que se habían pactado con las comunidades autónomas. Mejora mucho el acuerdo del mes de marzo pasado del Consejo de Ministros, al haber incorporado las aportaciones positivas del Parlamento Europeo, y desde luego creo que supone haberle dado la vuelta por completo a una propuesta inicial que era tremendamente negativa para los intereses españoles.
En toda sesión de negociación maratoniana como esta siempre surgen anécdotas que marcan esa negociación. En este caso yo voy a destacar dos y comienzo por la primera. No sé si será casualidad o no, pero hay un miembro del gabinete del comisario Cholos que se ha opuesto, es francés además, que se ha opuesto siempre a las peticiones españolas. Y digo que no sé si será casualidad o no, porque cada vez que este señor entraba en la reunión del Consejo de Ministros, en el iPad de uno de los miembros de la delegación española casualmente sonaba esta canción.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio.
¿Era casualidad o no? ¿Tiene usted constancia del hecho, don Miguel?
Yo no tengo constancia y no era para tanto, pero es verdad que la negociación ha sido muy laboriosa y que algunos de los puntos clave para España se consiguieron pues casi en la prórroga.
Empecemos por el presupuesto. ¿De qué presupuesto dispondrá España?
Pues España tiene un presupuesto de casi 35.705 millones de euros para ayudas directas, que es lo mismo que tenemos en este momento, muy poquito más. 8.291 millones de euros para desarrollo rural, que es algo más también del periodo anterior. 3.000 millones de euros para medidas de mercado, es decir, de dinero comunitario 47.000 millones de euros, y de dinero nacional que habrá que sumar para la cofinanciación pues hasta completar los 50.000 millones de euros. Es decir, el sector agrario va a ser el sector de la economía española que más apoyos va a tener. Son fundamentales porque además suponen casi el 30% de la renta agraria. Y tenemos la suerte de que están garantizados los apoyos durante 7 años hasta el año 2020. Por lo tanto, dinero tenemos, ahora hay que saberlo repartir bien.
Pasamos a analizar el régimen de pagos directos que habrá. El pago único por explotación se convierte en el nuevo pago de base. Cuéntenos.
Bueno, el problema que teníamos nosotros con el nuevo pago de base pues era doble. Por una parte, que no sabíamos las hectáreas que se iban a incorporar, que era el primer dilema, porque cuando se hizo la propuesta por la Comisión, pues no se dieron cuenta de que lo que suponía para España era que habría casi 16 millones de hectáreas más que las actualmente declaradas. Y por lo tanto, en ese primer reparto inicial del pago básico, el problema era que la ayuda media pues se iba a dividir de 229 euros, que es ahora mismo, pues a casi 126, un 42%. Este fue el punto más complicado, lo arreglamos muy, muy a última hora. Por tanto, con la limitación de hectáreas, pues tenemos que el potencial de distribución de los presupuestos que tenemos lo vamos a aplicar a las mismas hectáreas que estaban a superficie declarada en 2011, y eso nos permite que para configurar el pago básico inicialmente los agricultores puedan recibir las cantidades muy similares a las actuales, si bien habrá dos componentes, un 70% de componente ordinario y un 30% de componente que llaman los ingleses greening o reverdecimiento, que está sujeto a algunas condiciones de carácter medioambiental.
Ahora vamos con eso. El reverdecimiento, ¿qué es lo que más quiere destacar usted?
Pues yo creo que en reverdecimiento hemos conseguido una cosa muy, muy importante, que es que todos los cultivos permanentes, a los cuales les obligaban a prácticas medioambientales adicionales, sin ningún sentido, porque estos son los únicos cultivos que son sumideros de carbono y por lo tanto ya tienen un papel medioambiental, ahora ya todos los cultivos permanentes cualifican para el componente verde. Y eso es importante porque en España tenemos 5 millones de hectáreas de cultivos, de ellos 2 millones y medio de olivar, casi 1 millón de viñedo y el resto pues de frutos secos, cítricos y frutales. Tanto ya hemos eliminado las restricciones, tanto para los cultivos permanentes como para los cultivos bajo el agua como el arroz. Y luego en el resto, pues ahí la rotación de cultivos pues se aplica a partir de 10 hectáreas en lugar de las 3 que proponía la Comisión. Y para las explotaciones de menos de hectárea, pues solo se exigen 2 cultivos frente a los 3 que proponía la Comisión. Es decir, se han dulcificado mucho las prácticas de reverdecimiento, son mucho más flexibles, eliminamos los cultivos permanentes y también las zonas de especial interés ecológico pues pasan de ser del 7% de la explotación al 5% y se amplía la lista que se puede considerar como tal. Tanto el greening o el reverdecimiento se ha flexibilizado, se ha exonerado a muchos cultivos y se ha hecho más fácil de cumplir los requisitos para percibir el nuevo pago básico.
La convergencia interna de las ayudas, la aproximación de las ayudas dentro de los Estados miembros, ahí también se ha logrado flexibilidad.
Pues esto era la mayor preocupación del gobierno, porque claro, lo que teníamos al principio de la negociación era la famosísima tasa plana, es decir, que en España todos los agricultores tenían que converger hacia una ayuda media de 229 euros hectárea. Imagínense lo que supone esto en muchos cultivos. En el tabaco, que está ahora mismo recibiendo 4.710, que si fuera hubiera perdido cerca de 4.500 euros hectárea. En el algodón, que está en 2.713, que tendría que perder 2.500 euros hectárea. O en el tomate industrial, que tendría que también perder 1.500. O en los olivares de secano, 400. Sería una situación imposible. Y durante un año la Comisión no entendía cuál era el problema español. Nosotros le dijimos que no podía ser que los agricultores que necesitan apoyo los perdieran y los que no los necesitan los recibieran, que eso es una aberración agronómica. Bueno, pues al final lo que se ha conseguido es limitar mucho esto. A través de muchos procedimientos, no una sola medida. Lo primero es que los pequeños agricultores, los que reciben hasta 1.250, esos no están sujetos a convergencia interna. Es decir, cuando se repartan los derechos nuevos, los pagos básicos, van a recibir lo mismo que recibían, se les adjudica para todo el periodo. Después, todas las ayudas acopladas, las que perciben agricultores y ganaderos, tampoco están sujetas a convergencia, es decir, no tienen que aproximarse a nada. Y eso en España va a suponer entre el 13 y 15%, es decir, más de 650 millones de euros. Se ha conseguido, además, que la convergencia no sea absoluta, sino que sea hacia el 60% de la media de las regiones que se establezcan. Y lo más importante es que hemos conseguido configurar que nos autoricen flexibilidad para poder configurar un sistema muy detallado de comarcalización que va a permitir comarcas con importes homogéneos de ayuda por tipo de superficie, de manera pues que dentro de cada comarca sea muy limitada.
Todo eso hay que negociarlo ahora en la Conferencia Sectorial de Agricultura.
Todo eso hay que negociarlo, pero esto es lo que nos permite pues es aproximaciones de ayudas entre agricultores muy racionales.
Pagos acoplados a los que se podrá destinar o ayudas acopladas hasta el 15% del importe del sobre nacional que asciende a 5.000 millones de euros. Hemos hablado antes, hemos dado la lista. Ahí no se ha logrado meter por la puerta de delante ni al algodón ni al tabaco dentro de los sectores con ayudas acopladas, pero por la puerta de atrás sí se ha buscado una solución, nos contaba usted en Luxemburgo.
Pues efectivamente, nosotros nos encontramos con un problema mayor, que era que en el caso del tabaco y del algodón, no era posible introducir estos dos productos. El tabaco, porque en este momento estamos en una batalla campal en la Unión Europea para defender la producción del cultivo del tabaco y para impedir que haya una normativa comunitaria que lo haga inviable, ¿no? Y en el caso del algodón ocurría tres cuartos de lo mismo, porque en la lista del Parlamento Europeo no se consiguió, no se había conseguido tampoco introducir. Por lo tanto, si no hubiéramos hecho nada y no poder acoplar estas ayudas, pues hubiéramos perdido los productores de algodón casi el 12% y los productores de tabaco casi el 11,5% de la ayuda, porque la ayuda acoplada en algodón era de 332 euros y en el tabaco de 594. Lo que hemos hecho es decir, bueno, pues esto que antes le dábamos acoplado, pues ahora mismo se lo sumamos a los derechos nuevos de pago básico, las antiguas cantidades acopladas y desacopladas, y las integramos en una cantidad única. Por tanto, los que realmente cultiven pues van a seguir percibiendo lo mismo que venían percibiendo.
Bueno, pues le quiere decir algo al respecto el consejero de Agricultura de Extremadura, don José Antonio Chavarri. Estamos en una región donde la producción de tabaco es muy importante y en esta zona también hubo mucho tabaco. Don José Antonio.
Buenos días, ministro.
Buenos días, consejero.
¿Qué tal? Pues el tabaco ya lo ha explicado perfectamente el ministro. Nosotros hemos desplegado una amplia batalla en Europa para conseguir que fuera entre los cultivos acoplados y el ministro lo ha luchado hasta el último momento. No se ha podido conseguir ahí en Europa el tabaco, ya lo sabemos, la controversia que tiene y la oposición que tiene. Pero sí se ha negociado una cosa muy importante, que como se ha explicado, pues dentro de las ayudas base se pueda dar esa cantidad que recibía el tabaco, se pueda poner en la ayuda base y al final los cultivadores, que es de lo que se trata, pues reciban una cantidad similar a esos 4.000 y pico euros que estaban recibiendo en actualidad. Y eso sí, el ministro se ha comprometido y yo sé que se va a conseguir al final en ayudas similares, ¿no? Todos los sectores tienen que salir adelante y el sector del tabaco para Extremadura es muy importante, viven de él casi 20.000 familias en el norte de Cáceres, en la zona de Talayuela, también aquí donde estamos ahora en Coria y en su comarca también hay tabaco. No tiene un cultivo alternativo que se pueda vivir de él y por tanto es importante que siga adelante.
Ministro, pasamos a los temas de la Organización Común de Mercado Única. ¿No se ha conseguido la prórroga del régimen de cuotas lácteas?
Pues efectivamente, yo llevé desde el principio de la negociación, lo he llevado a 7 consejos de ministros u 8, he ido sumando apoyos cada vez más, pero hay que reconocer que los gobiernos, y entre ellos el gobierno español, tomaron la decisión cuando se hizo el health check o la revisión médica de la PAC de no prorrogarlas, y hay un bloque de países que en este momento no son partidarios de la prórroga. Lo que sí hemos conseguido es que la Comisión sea consciente de que aquí puede haber un problema si todo el mundo se pone a producir leche y puede haber excedentes, y ha decidido convocar una cumbre, una gran conferencia en el mes de septiembre para analizar el escenario post-cuota de la leche y ver qué mecanismos de gestión de las crisis lácteas habría que poner en marcha. Tanto algo hemos conseguido, concienciar a la Comisión de que puede haber un problema, ahora hace falta establecer las soluciones. Pero no ha habido una mayoría suficiente para este tema porque estábamos con países como Polonia, los países bálticos y los países tradicionales no estaban con nosotros. Aparte que cuesta mucho cambiar la posición española. El problema que yo he tenido en esta negociación es que tanto en este tema como el azúcar o el vino, las posiciones históricas del gobierno socialista español pues no eran que las cuotas no se prorrogaran en azúcar, que en el vino se liberalizaran las plantaciones, que en la leche no se prorrogaran las cuotas, y por lo tanto darle la vuelta a unas posiciones de un Estado es mucho más complicado desde el punto de vista de la capacidad de convicción que tienen de sumar nuevos aliados.
El azúcar prorroga de 2 campañas.
Pues de momento se prorroga hasta el 2017. Aquí también hubo una batalla para decir con el Parlamento a ver si podíamos prorrogar un año más o dos, pero ha habido la oposición de los estados que desmantelaron completamente su sector azucarero, pues se ha opuesto a que se mantengan estas prórrogas.
Las plantaciones de viñedo.
En viñedo lo que estaba previsto en la propuesta de la Comisión era, de acuerdo con lo que se acordó en su momento, la liberalización absoluta de plantaciones en el 2015. Ahora se establece un sistema de limitación de la producción que se está basado en autorizaciones. quedará en los Estados miembros y estará vigente hasta el año 2030. Pero se establece que los derechos de plantación actuales mantienen pues su validez y efectividad durante un periodo transitorio de 5 años hasta el 2020, lo cual quiere decir que los que tengan derechos los podrán ejercer en ese periodo simultáneamente con las autorizaciones. El máximo de autorización será el 1% de la superficie, pero el Estado miembro puede limitarlo por debajo del 1%.
Bueno, nos quedarían bastantes más cosas, pero esto yo creo que son las pinceladas fundamentales.
Se le olvida una que a mí me parece importante. Entonces,
pero iba a preguntar que si quería decir algo más.
Sí, yo creo que hay que destacar que desaparece la modulación histórica. Piense usted que hasta ahora a los agricultores que cobraban más de 5.000 euros se les reducía el 10% de sus derechos, y hasta 150.000 euros. Ahí había cerca de 224.051 agricultores que ahora ya no se les va a reducir el 10%. Y los que estaban por encima de 150.000, que solo son 1.298, antes se les reducía el 14% y ahora se les va a reducir el 5%. Tanto ahí también hay una mejora de que va a haber un grupo de agricultores muy importante que esa reducción que se les practicaba ya no se les va a practicar.
Bueno, y la figura de agricultor activo, que era la última pregunta que quería hacerle, eso queda después de lo fijado en Bruselas, pues hay que complementarlo en España. ¿Por dónde van a ir los tiros del Ministerio?
Pues vamos a ver, nosotros, primero ahí se establece una serie de supuestos en que no hay agricultores activos, como campos de golf, aeropuertos, zonas ferroviarias, es decir, casos muy 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 llamativos, pero que estaban cobrando en este momento ayudas agrarias, ¿no? Nosotros lo que queremos es que todos aquellos que sean verdaderos profesionales de agricultura, las empresas agrarias, sean físicas o jurídicas, que dan empleo en el campo, que cultivan realmente, apoyar a esos. Lo que no tenemos en mente es apoyar a personas que están percibiendo derechos por sectores que históricamente tenían ayudas muy altas, tomate, tabaco, remolacha o algodón, que se han llevado los derechos y los residencian en una zona de pastos y no tienen una actividad productiva. Por lo tanto, con las comunidades autónomas vamos a ver cómo definimos lo que es una actividad agraria sustancial y trataremos de que las ayudas pues lleguen a estos sectores que son los que realmente dan empleo en el campo, compran tractores, fertilizantes, pesticidas, contratan transporte y realmente fijan población en los núcleos rurales, que esa es la preocupación del gobierno, y este sector tiene que tener los máximos apoyos.
Don Miguel Álex Cañete, ministro de Agricultura, gracias por haber estado con nosotros. Dice el consejero que vuelva por Monfragüe cuando quiera.
Ya le dije que si no me caigo, sí.
¿Recuperado de la lesión en las costillas?
Efectivamente.
Gracias, don Miguel Arias Cañete, muy buenos días.
Un abrazo.
Ha sido la entrevista con el ministro de Agricultura para desgranar los aspectos más importantes de esta reforma, de este acuerdo político sobre la reforma de la política agraria común.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Así suena la economía cuando 10.000 millones de euros la impulsan. Santander lanza Plan Activación Segunda Fase. 10.000 millones de euros para activar a empresas y exportadores y darles el impulso que necesitan. Ven al Santander y actívate.
9:28 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular desde Coria. Tiempo ahora para la publicidad local.